Cuando Jesús murió en la cruz, diferentes personas observaron la misma escena, pero no todos vieron lo mismo. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón, la exposición bíblica del pastor Stephen Davey, en la voz y adaptación de Daniel Cuquín. Hoy volvemos al Monte Calvario para observar las diferentes reacciones ante la muerte de Cristo, pero nos enfocaremos especialmente en un hombre que parecía estar lejos de Dios, un soldado romano que llegó para supervisar una ejecución, pero terminó reconociendo la verdadera identidad de Jesús. Acompáñanos en esta lección titulada El centurión a los pies de la cruz.
En 1927, el famoso poeta T.S. Eliot se convirtió al cristianismo, lo que sorprendió mucho a sus amigos y colegas. Él aceptó la divinidad de Cristo y el Evangelio de la Gracia, y con el tiempo llegó a convertirse en uno de los poetas más influyentes del siglo pasado. Más adelante, él escribiría con bastante valentía que, en su opinión, el rechazo del Evangelio había llevado al deterioro cultural y a la decadencia moral. Esa era su opinión acerca del mundo que lo rodeaba hace unos 100 años, así que imagínate ahora. Antes de su conversión, Eliot pertenecía a un grupo informal de artistas, escritores e intelectuales, pero cuando ellos se enteraron de que se había convertido en cristiano, muchos de ellos no quisieron tener nada más que ver con él. De hecho, un artículo que leí decía que sus amigos reaccionaron con asombro y rechazo ante su conversión. Virginia Woolf, famosa escritora y una de las líderes de este grupo, visitó a Eliot en su casa, se sentaron junto a la chimenea, y allí él le contó acerca del cambio que había ocurrido en su vida. Pero en lugar de mostrar interés, ella más tarde le escribió a una amiga y le dijo: «Acabo de tener la conversación más vergonzosa y angustiante con Tom Eliot». Desde este día en adelante podemos considerarlo muerto para todos nosotros. Se ha convertido en creyente en Dios, y ahora va a la iglesia. Quedé impactada. Quiero decir, hay algo obsceno en que una persona esté sentada allí junto al fuego creyendo realmente en Dios. O sea, para ella era impactante, era vergonzoso, incluso algo obsceno. Pero, mira, no podemos permitir que el mundo que nos rodea defina lo que es vergonzoso o lo que es correcto. Sus definiciones y reacciones muchas veces son completamente opuestas a lo que es verdadero, a lo que es bueno y justo. Quizás tú has experimentado una reacción similar después de poner tu fe en Jesucristo. La cruz de Cristo se convirtió para ti en una encrucijada. Produjo una crisis en tu mundo, afectó tus relaciones, trabajo, familia, amistades, y las cosas nunca volvieron a ser iguales, porque ahora sigues a Cristo como tu Señor y Salvador. Mira, si te pones a hablar de Dios en términos generales, probablemente nadie se va a molestar. Pero habla de Jesús como el Redentor, que murió en una cruz hace 2000 años para abrir el único camino al cielo para los pecadores, y eso sí que va a generar una reacción. Todos van a reaccionar si hablas de esa manera. Algo que me ha llamado mucho la atención son las diferentes reacciones de las personas que estuvieron en el Calvario, el Monte de la Calavera, el Gólgota. Y de hecho, quiero señalar hoy 4 reacciones de las personas que aparecen en el relato de la crucifixión de Cristo. Veo 4 reacciones aquí en el Monte Calvario mientras Jesús muere. La primera reacción está implícita en las pistas que encontramos en los relatos de los evangelios, y esa reacción es alivio. Los líderes judíos querían verlo muerto. El sumo sacerdote, los ancianos, los escribas, prácticamente todo el Sanedrín, la corte suprema de los judíos, habían votado para condenarlo a muerte. La noticia rápidamente bajó desde el monte hacia la ciudad de Jerusalén, llegó hasta los líderes que se oponían al Señor. Jesús acababa de morir. Y déjame decirte algo, ellos estaban felices de que ese hombre que les había traído tantos problemas, quien había limpiado el templo, cuestionado sus tradiciones, atraído multitudes, hecho milagros, finalmente había desaparecido. Un autor escribió que los enemigos del Señor seguramente respiraron aliviados al ver que su rival había muerto. Pero no solo alivio, encontramos otra reacción aquí y podemos resumirla en una palabra: remordimiento. Lucas registra en el capítulo 23, versículo 48, y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Esta era una expresión común de tristeza. Una persona se golpeaba a sí misma como una muestra de dolor, de lamento. Así que ellos van golpeándose el pecho, lamentando la muerte de un hombre que obviamente era inocente. Ellos lo habían desafiado, lo habían perseguido, se habían burlado de él, habían gritado que lo crucificaran, pero ahora están llenos de remordimiento, sienten el peso de su culpa, se dan cuenta de que algo extraordinario acaba de suceder. Lucas dice que esta fue la reacción al ver todo lo que había ocurrido. La palabra que Lucas usa aquí para ver viene del verbo griego teoreo, de donde viene nuestra palabra teoría. O sea, se refiere a observar algo que te lleva a pensar en su significado, a sacar conclusiones, a formar alguna teoría al respecto. O sea, ellos no estaban convencidos, pero tenían sus teorías. Así que mientras estas personas se alejan de aquel lugar, van conversando, van debatiendo acerca de lo que todo esto podía significar. Quizás Jesús era un gran hombre. Quizás era un gran maestro. Quizás un profeta. Sin duda era alguien misterioso. Así que tienen sus teorías, pero no saben exactamente qué pensar. Pero algo sí sabían, y es que Jesús no bajó de la cruz para demostrar que era el Mesías. Él murió. Murió. En otra ocasión compartí que tuve la oportunidad en Israel de conversar con una joven que atendía una tienda de recuerdos. No había nadie más en la tienda, así que comencé una conversación con ella acerca de Jesús. En un momento le pregunté: dime, ¿cuál es la razón principal por la que no crees que Jesús es el Mesías? Y sin dudarlo me respondió: porque murió. Incluso se rió un poco, como si la respuesta fuera demasiado obvia. No puede ser el Mesías porque murió. Y esa fue la reacción de esta multitud también. Algunos se habían preguntado quién era realmente. De hecho, en algún momento hasta esperaron con expectativa para ver si Elías vendría a rescatarlo y anunciar que él realmente era el Mesías. El Evangelio de Mateo nos muestra a esta misma multitud gritándole a Jesús: si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Mateo 27:40. Pero Jesús no lo hizo. Y ahora surgen otras preguntas. Tienen sus teorías. Quizás Jesús no era el Mesías, pero una cosa era evidente: no merecía morir. Mucho menos de esta manera. El comentarista R.C. Lenski resumió la reacción de la multitud con una frase: vinieron buscando entretenimiento, se fueron cargando remordimiento. Y ahora la multitud vuelve a casa llena de vergüenza y remordimiento por haber participado en la muerte de un hombre inocente. La siguiente reacción que quiero señalar podemos resumirla en una palabra, y es desconsuelo. Lucas escribe ahora en el versículo 49: pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos, mirando estas cosas. ¿Puedes imaginar un grupo de personas más triste y desconsolado que este? Estaban mirando desde lejos, probablemente por temor a la multitud y a los líderes religiosos. Muchos de ellos pronto se irían en medio de la noche y volverían a la vida que habían dejado atrás antes de seguir a Jesús. Varios de los discípulos volverían a ganarse la vida pescando, Otros discípulos regresarían a sus pueblos, tratando de responder a las preguntas de los demás, mientras ellos mismos tenían muchas preguntas dando vueltas en su corazón y mente. Porque ellos no esperaban una cruz. Esperaban un reino. Jacobo y Juan incluso pensaban que tendrían los lugares de honor, sentados uno a cada lado de Jesús. Ellos habían prometido que jamás dejarían de seguirlo. Estaban convencidos de que sabían quién era Jesús. O al menos pensaban que lo sabían. Pero ahora él ha muerto, su amigo, maestro, su guía, aquel que ellos esperaban que fuera el Mesías, y están llenos de tristeza y desconsuelo. Algunos de ellos pasarían ese fin de semana encerrados en un aposento alto, tratando de entender todo lo que había sucedido. Un fin de semana lleno de preguntas, lleno de tristeza y de lágrimas. Pero hubo un hombre, el hombre que menos esperaríamos, que no estaba lleno de desconsuelo, sino de reverencia. Y es en la reacción de este hombre donde quiero que nos detengamos por el resto de nuestro estudio. Porque mientras muchos vieron morir a Jesús, este centurión vio algo más. Lucas registra en el versículo 47, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Él dio gloria a Dios. La palabra que Lucas usa para dar gloria es doxazo, y significa alabar el carácter, la grandeza de Dios. Es de ahí que viene nuestra palabra doxología, que usamos hoy para referirnos a un canto de alabanza a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este hombre está alabando a Dios. ¿Y por qué? Porque él reconoce que Jesús es un hombre inocente. Literalmente está diciendo que Jesús es justo. Él es el justo. Más adelante en el libro de Hechos, esta expresión se convertiría en un título mesiánico para Jesús. Él es el justo, dice Hechos 3:14. Antes de morir como mártir, Esteban predicó acerca de Jesús y lo llamó el justo, Hechos 7. Y más adelante, en Hechos capítulo 22, después de que Pablo se encuentra con el Señor resucitado en el camino a Damasco, Ananías confirma el testimonio de Pablo diciéndole, tú has visto al justo. Solo ha existido un hombre verdaderamente justo en toda la historia, y ese hombre es Jesús. Así que piensa en esto, el primer servicio de adoración después de la muerte del Señor no ocurrió en un templo, no ocurrió en una sinagoga, no ocurrió en una iglesia, ocurrió al pie de la cruz. Y no fue dirigido por un líder judío preparado y reconocido, sino por un duro centurión romano que creyó. Ahora, ¿qué fue lo que llevó a este hombre a esa conclusión? Lucas lo explica de la siguiente manera. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios. Hace un momento mencioné que la multitud estaba llena de remordimiento por lo que había visto. Esa palabra ver tenía la idea de observar algo y tratar de sacar una conclusión, de formar una teoría. Pero aquí, en el versículo 47, Lucas usa otra palabra. Es una palabra que significa percibir, ver con entendimiento, interpretar correctamente lo que uno está viendo. Nosotros diríamos que entendió lo que estaba pasando, o como decimos comúnmente, conectó los puntos. Por medio de la obra del Espíritu Santo, este hombre tomó todas las piezas del rompecabezas, todas las piezas que tenía frente a él, y las unió. Esa misma palabra aparece en Mateo capítulo 5, versículo 16, donde Jesús les dice a sus seguidores, «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Mira, las personas van a ver la manera en que vives, y algunas de ellas van a conectar los puntos, van a darse cuenta de que en realidad no se trata simplemente de tus buenas obras, Se trata del Dios en quien crees. El Dios que te da el poder para vivir una vida que produce buenas obras. Así que aquí, en este monte llamado Calvario, un centurión glorifica a Dios al reconocer la justicia de Jesús. Pero eso no es todo, por lo que este centurión estaba alabando a Dios en esta escena. Como hemos aprendido a lo largo de nuestro estudio del Evangelio de Lucas, al unir los relatos de los evangelios, podemos juntar todas las pistas y obtener la imagen completa. Y el Evangelio de Mateo agrega esta sorprendente declaración en el capítulo 27, versículo 54. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era Hijo de Dios. Así que no solo el centurión llegó a esta conclusión, también los cuatro soldados bajo su mando, los mismos hombres que habían recibido la terrible tarea de crucificar a Jesús y a los dos ladrones, ellos llegaron a la misma conclusión. Así que nota esto, el primer avivamiento después de la cruz ocurrió entre soldados romanos. Mi padre fue misionero y fundó un ministerio dedicado a alcanzar a militares con el Evangelio. Él amaba este pasaje. Solía agregar que el primer gentil convertido e incorporado a la iglesia, en Hechos capítulo 10, también fue un centurión. Y es posible que estos dos hombres incluso se conocieran. De hecho, sabemos que había solamente alrededor de 700 centuriones en todo el ejército romano. Los primeros frutos del Evangelio en el mundo gentil fueron militares. La palabra centurión viene de una palabra latina relacionada con el número 100. Era un oficial romano encargado de dirigir una unidad que podía tener de 80 a 100 soldados. Había ganado ese puesto por su lealtad, su dedicación al Imperio Romano, y este centurión en particular, aunque no sabemos su nombre, había recibido una misión muy difícil. Su trabajo era supervisar la crucifixión de Jesús en un ambiente extremadamente tenso. Él no sabía si la multitud intentaría matar a Jesús, incluso antes de llegar al Gólgota, y para complicar aún más las cosas, Jesús no pudo seguir cargando la cruz y tuvieron que obligar a otra persona a llevarla en su lugar. Las calles estaban llenas de personas gritando que este hombre debía morir. El monte de la calavera estaba lleno de espectadores que habían llegado para burlarse de él mientras moría. Y eso era algo que este centurión nunca había visto antes. Registros históricos cuentan que normalmente nadie iba a presenciar una crucifixión, excepto quizás algunos familiares llorando por el condenado. Pero Mateo escribe que después de todo lo que este centurión y sus soldados habían visto, la misma palabra que habla de conectar los puntos, de unir todas las pistas, ellos terminaron convirtiéndose en los primeros evangelistas después de la muerte de Cristo. ¿Y qué fue lo que vieron? Hemos estudiado lo que ellos vieron en las últimas lecciones. Ellos vieron a Jesús presentarse delante de Pilato. Escucharon cuando Pilato declaró que Jesús era inocente de cualquier crimen, pero aún así permitió que lo ejecutaran. Y eso inmediatamente debió haber confundido a estos hombres encargados de defender la ley romana. Vieron luego a mujeres piadosas de Jerusalén llorando mientras Jesús caminaba hacia la cruz, y vieron que Jesús se detuvo para decirles que no lloraran por él, sino por su nación. Vieron a Jesús rechazar la bebida con mirra que le sirvieron para adormecer el dolor. Normalmente los condenados bebían todo lo que podían, pero Jesús no lo hizo. Mientras clavaban a Jesús en la cruz, en lugar de escucharlo maldecirlos, vieron su compasión. Lo escucharon decir, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Sin duda, esta era la primera vez que este centurión escuchaba a un hombre crucificado orar por él. Vieron a Jesús repetir esa oración de compasión y perdón. Vieron el letrero sobre su cabeza que anunciaba su realeza. Vieron a Jesús tener una breve conversación con uno de los ladrones que estaba muriendo a su lado, prometiéndole que antes de que terminara el día, caminarían juntos en el paraíso, en el jardín eterno del rey. Vieron a Jesús entregar el cuidado de su madre en manos de Juan, el único discípulo que no había huido. Luego el centurión y sus soldados vieron que, de repente, la tierra quedó cubierta de oscuridad, como si fuera de noche, aunque era pleno día, y sabían que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Escucharon a Jesús clamar a Dios, llamándolo Padre, y llorar su abandono mientras el Padre apartaba su rostro de su Hijo que estaba cargando con nuestro pecado. Mateo escribe en el versículo 54 que los soldados permanecieron cerca de la cruz vigilando a Jesús, quizás para asegurarse de que nada le ocurriera en medio de la oscuridad. Y después de casi 3 horas de silencio, la oscuridad comienza a desaparecer y escuchan a Jesús decir con labios resecos, «Tengo sed». Inmediatamente le ofrecen un poco de vino agrio, la bebida común que llevaban los soldados durante ese tipo de asignación, y luego escuchan a Jesús declarar con voz de victoria, «Consumado es». E inmediatamente después, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y con esas palabras, Jesús muere. Y entonces la tierra comienza a temblar. La gente cae al suelo, impactada por la conexión evidente entre la muerte de Jesús y todo lo que está sucediendo. Tanto judíos como gentiles creían que los terremotos señalaban la presencia y el poder de Dios. Y este centurión, hablando en nombre de este grupo de soldados transformados, declara, «Verdaderamente este era el Hijo de Dios». Y no es difícil entender por qué llegaron a esa conclusión, ¿verdad? La compasión de Jesús, su perdón, su dignidad, su control absoluto, su promesa de un reino, la manera en que llamó a Dios su Padre, la oscuridad del terremoto, verdaderamente este era Hijo de Dios. Ahora, quizás tu Biblia tenga una nota de estudio diciendo que en el texto griego no aparece el artículo definido y que por eso el centurión tal vez simplemente dijo verdaderamente este era un hijo de Dios o el hijo de un Dios. Y es una posibilidad gramaticalmente hablando, pero creo que el contexto deja muy claro que el centurión creyó que Jesús era el hijo del único Dios vivo y verdadero. El Dios de Israel. La ausencia del artículo definido no significa necesariamente que el centurión dijo un Dios en lugar de Dios. De hecho, Lucas se refiere al Señor muchas veces de esta misma manera, para enfatizar el título de Hijo, Hijo de Dios. Por ejemplo, en Lucas capítulo 1, el ángel viene a María para anunciarle el nacimiento sobrenatural de Jesús. El Espíritu Santo obraría en ella, de tal manera que este niño recibiría una naturaleza humana de María, pero su naturaleza no estaría contaminada por el pecado heredado de Adán a través de un hombre. Jesús tendría una verdadera naturaleza humana de parte de su madre, pero no una naturaleza pecaminosa, heredada por su padre. Y el ángel le dice a María en el versículo 35 que este niño sería llamado Hijo de Dios. Y aquí tampoco aparece el artículo definido. También en el Evangelio de Mateo vemos cuando Jesús camina sobre el agua en medio de la tormenta y los discípulos están en la barca pensando que se van a morir. Y Jesús llega, calma la tormenta con una sola palabra y los discípulos dicen, «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». Y tampoco aparece el artículo definido allí en griego. Y me parece interesante que en ese pasaje las notas de estudio de mi Biblia no sugieren que los discípulos dijeron «verdaderamente eres un hijo de Dios» o «el hijo de un Dios». Es claro que dijeron «eres el hijo de Dios». Y esa es la misma frase que dice el centurión. «Verdaderamente este era hijo de Dios». No pude evitar pensar en el testimonio de este centurión y el ladrón que murió junto a Jesús. Y es que el ladrón creyó en Jesús, aunque Jesús estaba a punto de morir. Y el centurión creyó en Jesús, aunque Jesús acababa de morir. Ambos vieron con los ojos de la fe. Y para este centurión, esa confesión cambiaría toda su vida. Sería una confesión peligrosa. César exigía la máxima lealtad de sus comandantes militares. De hecho, le atribuían divinidad. Y una vez al año, cada ciudadano debía ir a un templo y ofrecer incienso en honor a la divinidad del César. Luego recibía un certificado de los sacerdotes del templo, confirmando que había cumplido con su deber. Así que imagínate todo lo que este centurión podía perder. Pero ahora imagina todo lo que acababa de ganar. Para siempre. Hace un tiempo leí acerca de un pastor que fue en un viaje misionero a Malasia. Mientras estaba allí, sirvió en una iglesia que estaba creciendo y que enseñaba fielmente la Biblia. En uno de sus servicios, una adolescente compartió con la congregación acerca de su fe en Cristo, y luego la iglesia celebró su testimonio mientras ella era bautizada durante el servicio. Pero este pastor notó algo extraño. Había un par de maletas viejas apoyadas contra la pared de esa pequeña iglesia, cerca de las puertas traseras. Cuando le preguntó al pastor por qué estaban allí esas maletas, él señaló a la joven y le dijo: su padre le dijo que si se bautizaba como cristiana, jamás podía volver a casa. Así que trajo sus maletas. El centurión, con esta declaración y esta decisión, él ya había armado sus maletas. La tradición de la iglesia dice que su nombre era Longino, y según la tradición, más adelante se uniría a la iglesia en Jerusalén. También sería llamado a testificar acerca de los extraños acontecimientos y milagrosos acontecimientos que rodearon la crucifixión del Señor Jesús. Y porque rehusó negar lo que había visto mientras Cristo estaba en la cruz, y porque también rehusó negar la resurrección de Jesús, perdió su trabajo, perdió su reputación, y finalmente perdió su vida también. Llegó a ser uno de los primeros mártires en la historia de la iglesia. Él fue el hombre que dirigió el primer servicio de adoración después de la muerte de Cristo, por así decirlo, y declaró con asombro el Evangelio a los pies de la cruz. Que es verdad, que Jesús es el justo, sin pecado. Él es el Rey soberano. Y con asombro y alegría hoy también nos unimos a su declaración y decimos: verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios.
La cruz cambió para siempre la vida de aquel centurión, y hasta el día de hoy, la cruz de Cristo sigue transformando vidas alrededor del mundo. Usted estuvo escuchando Sabiduría para el Corazón, una producción de Sabiduría Internacional. Esta lección se tituló El centurión a los pies de la cruz. Esperamos que este estudio haya sido de bendición. Queremos invitarle a visitar nuestra página web sabiduríainternacional.org. Allí encontrará una biblioteca de estudios bíblicos, artículos, guías prácticas y otros recursos diseñados para ayudarle a conocer más a Dios y crecer en su caminar con Cristo. Todos estos recursos están disponibles gratuitamente gracias al apoyo de oyentes como usted. Le esperamos en nuestro próximo programa para continuar estudiando la palabra de Dios en Sabiduría para el Corazón.